Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 134. Hoy hablaremos de cultura organizacional. Entrevistamos a Viviana Correa, una experta en el tema. No importa el tamaño de la empresa donde trabajes, no importa el cargo que tengas en esa empresa, este episodio lo tienes que escuchar. Cultura organizacional.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast donde presentamos ideas, conceptos, historias, testimonio sobre comunicación efectiva. Comunicación efectiva en el marketing digital, comunicación efectiva con equipos de trabajo, comunicación efectiva con nosotros mismos y comunicación en las organizaciones. Y hoy hablaremos de un elemento muy importante que tiene que ver con la comunicación, que es la cultura organizacional. Y como entenderemos más adelante a través de la entrevista a nuestra invitada Viviana Correa, la comunicación juega un papel muy importante en la cultura organizacional, pero no es lo único. Atención, no es lo único. ¿Por qué es importante considerar la cultura organizacional? En un momento, una buena historia y nuestra invitada, Viviana Correa. Antes de desarrollar el contenido de este episodio, quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. Entre otras, complemento el mensaje de nuestro patrocinador, es decir, del libro electrónico de Mil Palabras, diciendo que una de las maneras de concientizar sobre la cultura organizacional de una empresa, de inspirar a los colaboradores, de presentar casos de éxito que expliquen la cultura, uno de los medios más efectivos es el podcast. Así que nuevamente los invito a que descarguen el libro. Hablemos entonces de cultura organizacional. Antes de nuestra invitada, una pequeña historia que quizás ya la compartí, pero vale la pena repetirla. Tengo un par de clientes en este momento, que son las personas con las que me toca funcionar y manejar el tráfico de los contenidos en podcast que entregamos. Son dos profesionales de comunicación, no se conocen entre ellas, cada una en su empresa, y por lo general hemos trabajado muy bien. Sin embargo, antes de estar en las empresas donde están ahora, alguna vez tuve que ver con ellas cuando trabajaban en otra organización y aún no eran clientes de nuestra empresa. Les he contado en varias oportunidades que por lo general nosotros tenemos una gestión comercial muy activa donde cada cierto tiempo, sin tratar de molestar, llamamos a los prospectos o a los clientes recordándoles que existimos, que estamos listos para ayudarlos, recordándoles, por ejemplo, de una propuesta que nos solicitaron, recordándoles la importancia del podcast. Somos muy organizados con eso y digamos que los prospectos se portan de manera diferente. Algunos le responden a uno, estamos esperando una autorización, o no tenemos presupuesto, o sí, empecemos y hablemos dentro de 15 días, hagamos una reunión. Otros ni siquiera responden. Y con ese comportamiento tan disperso de los prospectos, ya estamos tranquilos. Les he explicado que hay negocios que han salido después de un año o dos años de conocernos. La venta de nuestro servicio no es fácil, hay que hacer una gestión. Así que uno termina por comprender la actitud, la velocidad de los prospectos porque cada uno tiene sus prioridades. Sin embargo, hay ocasiones en que un prospecto te dice, sí, reunámonos, entonces te reúnes. Envíame una propuesta, envías una propuesta. Ve, hay que hacer una presentación para presentarle el caso a mi jefe. Hacemos una presentación. te vuelves a reunir, te inscribes como proveedor, corres, funcionas. Pasa un año y no hay nada. Obviamente, en muchos de esos casos, nadie te ha prometido cerrar un negocio, pero uno sí espera cierta actitud, cierto seguimiento, cierto comportamiento y yo diría que hasta cortesía con el proveedor. Esas dos personas de las que les estoy hablando, cuando estaban en la otra empresa, fueron ese tipo de prospectos que te dejaban colgados, no te respondían. O si te respondían, era dilatando las cosas. Y yo de cierta manera como que pensaba mal de estos profesionales y por vueltas de la vida terminaron después trabajando en otra empresa. Cuando llegan a su nuevo empleo y yo sin saber qué habían cambiado, me llaman. Uno de estos profesionales terminó en una empresa que era mi cliente. La otra profesional terminó en otra empresa que no era mi cliente. La que llegó a donde mi cliente empezó a trabajar directamente conmigo. Muy bien, impecable. La que llegó a la empresa que no era mi cliente en ese momento, convirtió esa empresa en nuestro cliente. Y empezamos a trabajar de una muy buena forma. Impecable. ¿Cuál es el cambio fundamental en esos dos profesionales de comunicación? ¿Qué los cambió? ¿Quién influyó en ese cambio? Bueno, yo tengo una hipótesis y en parte explica la importancia del capítulo de hoy. La cultura organizacional. Cuando estás en una empresa que motiva la acción, donde persigues objetivos, donde no hay una burocracia compleja, o al menos si hay alguna estructura jerárquica, funciona, donde incluso tienes la mentalidad de atender, de respetar y de hacer seguimiento con tu proveedor, pues eso influye positivamente en tu manera de pensar y de hacer las cosas. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a estos dos profesionales. La cultura organizacional permeó su manera de trabajar, su pensamiento, su actitud frente al trabajo. ¿Qué es la cultura organizacional? Para desarrollar este tema nos acompaña Viviana Correa. Viviana es comunicadora social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y les cuento una curiosidad. Fue compañera mía de la universidad. De hecho, fue una de las dos primeras amigas que conocí en la facultad. Así que estoy feliz de tenerla a ella en este podcast porque no solo sabe mucho de este tema, sino que es una persona a la que quiero mucho. Bueno, sigo hablando de Viviana muy rápido. Es magíster en participación y desarrollo comunitario de la UPB. Tiene un certificado en estrategias de comunicación para el desarrollo en Israel. Tiene un certificado de Change Management de la Universidad de Colorado. Tiene un magíster y diploma europeo en consultoría y asesoramiento a empresas de EOI en España. Tiene un diplomado de Business Coaching del Tecnológico de Monterrey. Tiene un certificado de Leading Change and Organizational Renewal de la Escuela de Negocios de Harvard. Y es la gerente de la empresa Comunicación y Cambio, con la que ha ayudado a muchas empresas a estructurar, a desarrollar, a impulsar y a cambiar la cultura organizacional. Así que, sin más preámbulos, Viviana Correa, que ruede el cassette. Ya estamos con Viviana Correa para hablar de cultura organizacional. Hola Vivi, ¿cómo estás?
Hola Santiago, muy bien, un gusto estar aquí.
Bueno, gracias por acompañarnos, por aceptar esta entrevista, porque vamos a hablar con una de las personas que más claro tiene el concepto de cultura organizacional. Así que vamos a empezar por la derecha, Vivi. Cuéntanos, en una definición muy sencilla, ¿qué es la cultura organizacional?
Ay, Santiago, pues me pones en aprietos al hacer semejante introducción. Yo lo que digo más que ser experta es que soy una apasionada sobre este tema de la cultura. Y uno podría decir que la cultura es eso que nos define, es un intangible, pero que determina en gran medida los resultados de lo que hacemos los seres humanos, estas comunidades que conformamos las organizaciones. De alguna manera es la forma como actuamos, cómo tomamos decisiones, la forma como reaccionamos ante las crisis, la forma como nos comunicamos, esa manera de ser que nos distingue y que también nos diferencia de los demás, de otros contextos organizacionales.
¿Por qué una empresa debería tener muy claro y muy presente el concepto de cultura organizacional? ¿Por qué debería impulsarla? ¿Por qué debería estarla monitoreando?
Santiago, porque antes esto se ponía en duda, pero cada vez hay más conciencia de que la cultura es la principal fuente de ventaja competitiva en un contexto actual donde ya casi todo es copiable. Entonces uno se pregunta qué diferencia una empresa de sus competidores, y muchas veces no es el producto, sino un intangible, ni siquiera el precio. ¿Cuántas veces las personas eligen pagar un poco más porque resuenan con lo que la empresa es, no solamente con lo que la empresa ofrece? Y en eso creo que cada vez hay más conciencia. Yo recuerdo que en mis inicios, en los años 90, me invitaron alguna vez al comité de presidencia de una organización a hablar del tema de cultura. Y claro, no estaba como tan interiorizado este concepto. Y yo me había preparado mucho, pero no había hablado más de 10 minutos cuando se levanta uno de los gerentes y dice, ay, no hablemos más de cultura, que eso es como comer nube. A mí no se me olvida esta anécdota. Porque mira qué curioso, era una empresa que estaba en pleno proceso de transformación, una empresa que se abría por primera vez al mercado después de haber vivido condiciones de monopolio y ni siquiera tenía codificada la palabra cliente en su diccionario interno, hablaban de usuario y hablar de cliente era como un pecado, porque había toda una concepción y unas creencias de que nos debíamos o se debía toda la gestión a un usuario y no a un cliente. Ni siquiera había fuerza comercial en la estructura, no había vendedores. Por eso empezamos a hablar de la importancia de trabajar el tema de la cultura y sobre todo de una cultura comercial, pero ante un comité de gerencia que aún no estaba listo y que decía no hablemos de cultura, que eso es como comer nube, pues mi gran conclusión en ese momento fue este sistema todavía no está preparado. Y le va a costar, y seguramente su desempeño en este camino puede tener momentos dolorosos. Pero yo en mi ejercicio profesional cada vez me doy cuenta de que hay mucha más conciencia, pues eso fue hace ya mucho tiempo. Ya las organizaciones, muchas, ni siquiera lo ponen en duda. Tal vez no lo sepan gestionar, pero no ponen en duda la importancia de la cultura.
¿Y esa manera de hacer las cosas es algo que se forma? ¿Es algo que se genera de manera orgánica en una organización? ¿O es algo intencional?
Qué buena pregunta, y yo diría que es un poco de todo, porque no es que las organizaciones no tengan una cultura y que después la empiecen a desarrollar. De alguna manera siempre se parte de algo. De hecho, uno de los principales formadores de cultura es el legado fundacional. Aquellas personas que parten de esa iniciativa y crean un contexto organizacional, ya de por sí van dejando una impronta en aquellas cosas que eligen ser y eligen no ser, en aquellas cosas que toleran o no toleran, aquellas cosas a las que les dan importancia o aquellas cosas que no. Así que siempre tiene un punto de partida que tiene que ver, por ejemplo, con ese legado fundacional, porque de alguna manera las personas que crean estas organizaciones le imprimen su manera de ser. Pero también es cierto todo lo que tú dices, la cultura también se va formando y no solamente se va formando, sino que se debe ir gestionando en función de aquel desempeño que quiere tener la organización y sobre todo de aquel desempeño que busca en torno a un propósito estratégico.
Por ejemplo, tú dices, bueno, la cultura organizacional es esa forma colectiva que tenemos en una empresa de hacer las cosas. ¿Cómo podemos aterrizar eso? Es decir, ¿cuáles son esas formas? ¿Cuáles son esas conductas? ¿Algunos ejemplos que podamos presentar sobre un tema de cultura organizacional, sea positiva o negativa?
Claro que sí. Mira, la cultura tiene aspectos que son visibles y otros que no son tan visibles. Lo más visible de la cultura tiene que ver con lo que Edgar Cayce llama los artefactos. Un ejemplo muy concreto, si tú entras a un banco, empiezas a ver cómo están dispuestas las oficinas, aunque hoy en día tenemos como una tendencia un poco más a la informalidad, pero sin embargo el contexto organizacional y la forma como se organizan las oficinas en un banco te van mostrando un patrón que van determinando la forma de ser. Por ejemplo, hay más estructura, hay más alineación, hay unas formas más orgánicas, más limpias, y se toleran ciertas cosas y ciertas no. Pero si tú entras, por ejemplo, a una agencia de publicidad, tú empiezas a ver también unos patrones visibles muy distintos. Empiezas a ver patrones que te van dando señales de mayor flexibilidad, obviamente de un contexto muy creativo, donde se toleran unas cosas y otras no. En un banco, por ejemplo, a ti te parecería extraño entrar a una oficina y ver una persona con los pies sobre una mesa. Tal vez en una agencia de publicidad no. Y eso que suena tan simple, que son los artefactos visibles de la cultura, te van diciendo qué se tolera, qué no se tolera, qué se premia, qué no se premia, y cuáles son los comportamientos esperados y cuáles no.
Hablas de artefactos. Hay otro elemento también importante que hace parte de la cultura, que son los valores. ¿Qué son los valores y cómo los diferenciamos de los artefactos?
Tal cual, porque justo ese es el elemento que sigue, y son los valores. Los valores a mí me gusta mucho como los define Salvador García, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y él dice: los valores son elecciones estratégicas. Los valores son esos patrones de comportamiento que eligen las organizaciones amparar, defender, cuidar, favorecer, en función de un reto estratégico. Entonces, los valores, por supuesto, son esas declaraciones que hacen las organizaciones y que van también determinando la cultura.
Y los valores, me imagino que apuntan a otro concepto que acabas de mencionar hace un momento, que es el propósito superior, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa gran mega, a ese gran objetivo? Y obviamente lo hacemos usando o comportándonos a partir de unos valores, ¿no, Vivi?
Ni más ni menos, porque las culturas, por supuesto, tienen un asunto que se va formando naturalmente, pero la cultura, como lo decía al principio, se gestiona, y se gestiona justamente en función de ese propósito superior o de esa estrategia. A cambios estratégicos, cambios culturales. Es quizá la mentira que nos hemos dicho o que nos hemos creído, y es pensar que por hacer grandes ejercicios de definiciones estratégicas automáticamente se ajusta la cultura, y no es así. La cultura también hay que gestionarla para ir definiendo e ir monitoreando cómo los comportamientos colectivos van acompañando esos retos estratégicos. Es decir, si yo tengo un reto estratégico, por ejemplo, que tiene que ver con la colaboración, tengo que revisar cómo se comportan mis comunidades internas para saber si de verdad la forma como estamos actuando y decidiendo está acompañando ese objetivo estratégico, solo por poner un ejemplo, pero opera de esa manera. Y cuando hay cambios estratégicos, pues también hay que revisar cómo vamos a hacer esos ajustes en la cultura, definiendo aquellos comportamientos y aquellos estilos de liderazgo que hay que mantener porque son palancas estratégicas en el comportamiento, o que hay que activar porque no los tenemos, o también, muy importante, Santiago, los que hay que desactivar porque le imprimen toxicidad a la cultura o nos alejan del compromiso estratégico que hemos hecho.
Qué interesante esa relación entre la estrategia y la cultura. Me gustaría que nos pusieras como un ejemplo de algo que hayas vivido en tantas gestiones que has hecho con empresas importantes en Colombia, de cómo pusieron a conversar dentro de la organización el tema de estrategia con el tema de cultura, con algún caso puntual que nos puedas compartir, por favor.
Bueno, se me viene a la mente uno que lo recuerdo y me da el mismo escalofrío que sentí en esa sala de juntas cuando estábamos haciendo un acompañamiento para una transformación muy grande en una compañía de aquí del país. Y entonces justamente el comité de presidencia estaba hablando de los retos estratégicos, acababan de hacer todo un ejercicio de direccionamiento estratégico y estaban validando los resultados finales con el comité de presidencia. Uh-huh. Y el comité, en cabeza de su presidente, pues estaban diciendo que el foco estratégico iba a estar muy dirigido al tema de la innovación por todos los desafíos que estaba teniendo esa compañía en ese momento. Pero entonces nos fuimos a ver qué tanto la cultura iba a acompañar ese reto estratégico. Y a partir de las conversaciones que hicimos con los equipos, ahí fue donde empezó a aparecer el escalofrío. Hacíamos una pregunta muy simple y preguntábamos a los equipos: ¿tú cómo trabajas? Y la gente nos decía cosas como esta: ¡ay, yo trabajo tan bueno, porque yo trabajo igual hace 16 años! En esta empresa lo decían como el gran privilegio. Usted entra y usted aprende una cosa y usted con eso se defiende y con eso se jubila. Lo bueno de aquí es que aquí todo permanece, aquí nada cambia. Y a nosotros nos iba dando un escalofrío porque era un patrón que aparecía en las conversaciones donde lo que la gente valoraba era la permanencia, la predictibilidad, y el gran resumen era: ¿con quién van a hacer la innovación? Ajá. Con unos equipos que premian justamente lo contrario. Y ahí es donde las estrategias se quedan pintadas.
Yo ya sé de cuál empresa estás hablando. No la voy a decir, pero creo saber cuál es. Pero, ¿qué pasó con eso entonces, Vivi? Porque, atención, el hecho de identificar que las personas que trabajan en esa empresa de pronto están cómodas con el status quo, de pronto no es algo negativo per se, pero sí va en contravía de esa dirección estratégica de impulsar un proceso de innovación. Entonces, finalmente, cuando identificaron esta discrepancia, ¿qué pasó?
Bueno, la historia, hasta donde yo la conocí, no tuvo final feliz, desafortunadamente, pero esto también pues es aleccionador en esta conversación, porque lo primero que pasó fue que volvimos al comité de presidencia a conversar sobre este tema y a tomar conciencia entre todos de que no siempre la cultura decretada es la cultura vivida. Y cuando hay una brecha entre ambas cosas, justamente lo que hay que hacer es definir cómo vamos a hacer para conciliar ambas cosas. Y hubo muchas intenciones de trabajar esos comportamientos que podrían facilitar el desarrollo de ese objetivo estratégico de la innovación. Santiago, pero no pasó, por lo menos no pasó en el corto plazo, porque los líderes de primer nivel creo que todavía no estaban en un momento para honrar esas declaraciones culturales. Y aquí hablo de uno de los principales formadores de cultura que se llama las acciones de los líderes. Los equipos van de alguna manera emulando los comportamientos de sus líderes.
Sí.
Y cuando desde la alta dirección pues no hay una gran claridad, una gran habilidad para promover en sus equipos los cambios de comportamiento alineados con una nueva visión, muy poco pasa en la base.
Me llama la atención, Vivi, que hablando de emular y de los comportamientos que van asumiendo los colaboradores, tengo un par de casos interesantes que son clientes de nuestra empresa. Estaban en una empresa antes y yo los trataba de buscar y caminar con ciertos procesos de trabajo y no respondían y no aparecían, y uno empieza como a pensar mal de las personas. Pero resulta que estas dos personas se cambiaron de empresa y la relación con ellos es totalmente diferente. Es decir, es fluida, atienden, caminan, son más respetuosas. Es decir, la cultura de la organización termina de alguna forma permeando como el comportamiento de cada persona, ¿no? Así la persona finalmente tome la decisión de portarse de cierta manera, pero la cultura y la empresa influyen.
Pero totalmente. De alguna manera opera como frenos o aceleradores. Uh-huh. Ese contexto es un freno o un acelerador de lo que tú traes de casa, porque es que uno no se quita lo que es cuando entra por la puerta corporativa. Uno sigue cargando su equipaje. Pero como lo digo, a veces se potencia o a veces se frena. Seguramente eso fue lo que pasó con las personas que estás mencionando. Hay contextos que son más favorecedores o no de ciertos comportamientos, y probablemente eso fue lo que tú notaste. Seguramente estas personas también, si uno les fuera a hacer la consulta, seguramente se sentirán mucho más alineadas, resuenan más, seguramente vivirán de una manera más contenta. Habrá un contexto como de mayor alegría, porque cuando uno no resuena con la cultura en la que está trabajando, uno siente un desacomodo. Ese desacomodo a veces lleva a ciertas personas a tomar decisiones. Otras personas simplemente tratan de sobrellevarlo. Pero eso tiene grandes implicaciones, no solamente en el comportamiento, sino también desde la perspectiva emocional, por no mencionar en el tema del desempeño.
¿Cómo se mide la cultura? No digamos pues como midiendo un ROI, un retorno a la inversión, pero ¿cómo se hace un diagnóstico de cultura organizacional? ¿Se empiezan a hacer ciertas preguntas para saber la gente en qué cree, cómo son los comportamientos habituales? ¿Cómo es eso, Viviana?
Sí, tiene mucho que ver con lo que tú dices, y hay muchas maneras de medir la cultura. Seguramente, pues cada empresa mirará con qué modelo se siente más cómoda. Hay modelos más etnográficos, hay modelos que son solamente cualitativos, pero también hay modelos que entran al mundo de lo cuantitativo, que a mí particularmente me gustan mucho, porque no desconocen el valor de la información que la gente aporta desde lo que relata, sino que también permite medir desde el punto de vista cuantitativo esa cultura. Y la medición es importante porque pues, te da un parámetro para poderlo gestionar. Si te quedas solamente con el relato, difícilmente en el corto plazo vas a poder medir la mejora o medir la brecha que hay entre lo que se espera y lo que se tiene. Y digo esto porque cada vez los marcos estratégicos de las organizaciones se desarrollan para plazos más cortos. Entonces hay que buscar también mecanismos que te permitan hacer ajustes rápidos. A mí particularmente me gusta mucho el modelo de Richard Barrett. Es un modelo que de una manera profunda, pero también muy pragmática, permite medir la cultura en 7 niveles de conciencia. Incluso tú decías que tal vez no con el ROI, pues el ejercicio que ha hecho Richard Barrett sí permite asociar los hallazgos de la cultura con el retorno de la inversión, porque de alguna manera asocia los niveles de conciencia cultural con el retorno y con las dimensiones organizacionales para uno saber realmente dónde tiene que ajustar la palanca para alcanzar los resultados estratégicos esperados.
Y una empresa pequeña, porque obviamente tú has trabajado con empresas muy grandes donde hay equipos dedicados a motivar, a impulsar, a vigilar la cultura organizacional o a entenderla, pero hay empresas pequeñas, y hablemos de emprendimientos de menos de 10 personas, que son tres socios y tres trabajadores, tres colaboradores. ¿Cómo se puede tratar de implementar una cultura organizacional en este tipo de empresas pequeñas? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer?
Pues Santi, yo quisiera, aprovechando tu pregunta, y no quisiera ahí pues como hacer demagogia ni nada, pero se me viene a la mente el caso de mi propia empresa.
Claro.
Mi empresa nació hace 20 años y es una empresa pequeña, y yo siempre quise tener una empresa pequeña, pero yo tenía muy claro qué quería hacer y qué no quería hacer. Cuando nació la empresa, yo dije, yo quiero una empresa familiarmente responsable. En ese momento, ese concepto yo no lo había conocido teóricamente, lo conocí después en España. Pero yo me salí de un trabajo muy espectacular que tenía, trabajaba de una manera súper cómoda, tenía mucho reconocimiento. Yo me salí porque yo no tenía posibilidad de conciliar mi vida personal con mi vida profesional. Yo acababa de ser mamá, era mi gran ilusión y prácticamente tenía a mis hijos en manos de una niñera y yo ni los veía. Hasta que tuve que tomar la decisión de salirme porque no lo iba a lograr en ese contexto. Entonces, cuando yo formé mi propia empresa, yo en un papelito de una manera muy sencilla puse qué quiero ser y qué no quiero ser. Y lo tenía clarísimo. Quería ser una empresa boutique, una empresa pequeña, una empresa que nunca le dijera mentiras al cliente, que nunca se comprometiera con lo que no fuera capaz de hacer, una empresa que fuera respetuosa con las familias de quienes me fueran a acompañar, porque esa era mi gran motivación para nacer. Y así se fue creando ese contexto. Te digo que hoy, 20 años después, esos parámetros de cultura siguen determinando la forma como seleccionamos las personas, la forma como gestionamos el desempeño, incluso la forma como distribuimos la gestión y el tiempo, cómo tomamos decisiones y demás.
No me parece para nada demagogia. De hecho, en unos episodios anteriores de este podcast hemos compartido los que son los valores de mil palabras. Y es lo que creemos que se debería hacer. Mejor dicho, es la manera en que creemos debemos trabajar en nuestra empresa. Y cuando entra una persona nueva a nuestra empresa, lo primero que le digo es, escúchate estos 6 episodios de podcast donde están explicados cada uno de los valores de nuestra empresa, que obviamente son los que terminan conformando la cultura organizacional. De tal forma que puede empezar tan fácil como nos recomienda Viviana, simplemente entendiendo uno qué quiere y qué no quiere. Y el tema no es únicamente dinero ni conquistar un mercado o una industria. Es decir, cómo quiere trabajar y hasta dónde quiere llegar en esa forma de construir empresa, ¿no, Viviana?
Sí, qué bonito como lo mencionas, así tal cual. Y me gusta lo que dices porque me recuerda cuando yo inicié y yo me preguntaba mucho siempre el para qué nació esta empresa y lo tenía presente cada que tenía que tomar una decisión. Y cuando se me iba saliendo de las manos, porque eso pasa,
claro,
siempre volvía a ese parámetro inicial. Eso no quiere decir que uno no pueda cambiar, pero yo sí tenía unos no negociables que los tenía claros desde el principio y era esa posibilidad de conciliar y sobre todo entender que mi motor no era ni ser ni la más grande ni la más rica del planeta. Yo tenía muy claro que yo quería disfrutar mi trabajo, que no quería dedicarme solamente al mundo de la gerencia y que quería estar cerquita de los clientes.
Pues aprovechando tu conocimiento y experiencia, ¿algo que quieras complementar sobre el tema de cultura organizacional?
Santi, pues aprovecharía un asunto que a mí me ocupa bastante, que me interesa, en el que he trabajado últimamente bastante, y es que siento que hay como confusión entre la forma como se gestiona la cultura y cómo se gestionan las comunicaciones, porque a veces veo mucha tendencia de creer que gestionar la cultura es lo mismo que gestionar las comunicaciones, y entonces hay grandes despliegues informativos, mucho ritual, mucha gestión de motivación de la gente, y eso está bien, pero tampoco creernos que por el hecho de gestionar unas comunicaciones o de tener medios de gran impacto, se va a transformar la cultura per se. Por supuesto, la comunicación es una palanca que facilita la transformación, pero hay otros elementos como los que hemos hablado, que es la claridad del propósito, la alineación entre estrategia y la cultura, el honrar las declaraciones, alinear las acciones de los líderes, tener coherencia con la gestión del desempeño, con la toma de decisiones. Pues todo eso influye para no creer que la cultura se moviliza solamente desde aquellos artefactos visibles, como por ejemplo la comunicación y los rituales.
Excelente. Vivi, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cómo contactarse con tus redes sociales o tu página de internet? Cuéntanos.
Gracias, Santiago. Se pueden comunicar con nosotros en nuestra página web, es cyc.com.co, cyc pues como las iniciales de comunicación y cambio. También pues a través de mi celular, 312-866-4641. Y ahí pues nos pueden encontrar también en LinkedIn, ahí Viviana Correa Posada.
Vivi, muchas gracias por estar en nuestro podcast.
Santiago, a ti mil y mil gracias por este espacio y sobre todo para tener la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante, sobre el cual las empresas cada vez toman más conciencia porque de verdad es el gran diferenciador en esta era de la conciencia.
Muy bien, espero que les haya gustado esta conversación con Viviana Correa, con la querida Vivi, hablando sobre comunicación organizacional. Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Y recuerden, el libro que acabo de recomendar es ideal para impulsar los valores de la organización, para comprometer colaboradores con la cultura organizacional. Y lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Estamos llegando al final de nuestro podcast. Si encontraste este contenido por azar, por favor no olvides seguirme o suscribirte. Estamos en Spotify, Deezer, Spreaker, Stitcher, Google Podcast y Apple Podcast. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1,000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, el podcast de 1,000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.